Ser podcast.
Mi cuerpo temblaba, el tuyo era quietud. Se acercan manadas, hay pocas horas de luz. La calle es un río, reflejando una luna de sangre. Pregunta si estamos solos y no acierto a responder. Pero son tiempos de lobos y no nos podemos ir. Son tiempos de lobos y no quisimos huir. Me fundo en tu abrazo, te hago una señal. Uno me mira a los ojos, no es un lobo real. Pensé en las estrellas y en los mares y luego en el mal terrenal. El odio disfrazado con la piel de un hermoso animal. Porque son tiempos de lobos y no nos podemos ir. Son tiempos de lobos y no quisimos huir.
Hola, buenas tardes. ¿Cuánta razón tiene Nacho Vegas, eh? Vivimos en tiempos de lobos. La verdad es que el título de esta canción podría aplicarse a casi cualquier ámbito de la vida. Estamos de acuerdo, ¿no? Rafa Panadero, buenas tardes.
Completamente.
Isaías Lafuente, hola.
Muy buenas tardes.
Marta Fernández, bienvenida, ¿qué tal?
De acuerdo.
Tiempos de lobos, tiempos de ogros, tiempos de bobos. Bueno, lo de los bobos y todos, mejor lo dejamos y no hagamos bromas con eso. Nacho Vegas, que tiene nuevo disco, es uno de los músicos que más activamente se ha pronunciado contra el fascismo. Donde esté el fascismo, ¿eh? En Estados Unidos, en Europa, en España, donde sea. El cantante asturiano dice, siempre que puede, que hay que combatirlo de todas las maneras posibles. Y con su actitud nos recuerda que el compromiso puede manifestarse también desde la cultura, desde la música en este caso, ¿no? Anoche tuvimos otro ejemplo, en el concierto benéfico por Palestina, en Barcelona, donde por sorpresa, de repente, apareció Rosalía.
Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad.
Recordemos que Rosalía hace unos meses recibió críticas por una supuesta tibieza ante el genocidio en Gaza. Bueno, pues ayer tuvo oportunidad de dejar clara cuál es su postura y lo hizo. Y lo hizo con una de las canciones más celebradas de su último disco, que es esta que suena, que es La Perla. Y claro, escuchamos a Rosalía y resulta que esta misma canción, alumnos de quinto de primaria del Colegio San Francisco de Arcos de la Frontera, la han tuneado para convertirla en un himno contra el bullying. Porque es que hoy celebramos el Día de la No Violencia en el Ámbito Escolar. Y el vídeo de los chavales y chavalas, de verdad que es para no perdérselo.
Y siempre mientes más que hablas, te harás.
De verdad que el vídeo hay que buscarlo porque es que merece muchísimo la pena, no solo por cómo han tuneado la letra, lo que han escrito, sino los gestos de los chavales mirando a cámara, sí. Es una cosa maravillosa. Nazaret Castellanos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nuestra neurocientífica se asoma como cada 15 días a la ventana y luego nos hablará de algo muy concreto del cerebro. Pero escuchando esto, yo me preguntaba, ¿hay algún estudio científico que mida las consecuencias de insultar o ser insultado?
Exacto, sí, hay uno que es muy bonito y que yo creo que tenemos que resaltar. Midieron la actividad del cerebro de los niños que eran insultados. Entonces vieron algo que se esperaba y alteraciones en las estructuras, no solo emocionales, sino también cognitivas. Pero lo que a mí me pareció más bonito era lo que salía en el cerebro de los niños que insultan. Y es que también sufrían alteraciones en su propio cerebro que persistían durante años. O sea, que es imposible dañar sin hacer daño, sin dañarse a sí mismo.
¿Y qué dura más en el tiempo, agredir o ser agredido? ¿O
parecía
depende?
Que un poco más, depende de la intensidad, pero un poco más ser agredido, ¿no? Y también qué predisposición hay en el cerebro ya del que agrede. Ya. Pero por el hecho de agredir te estás haciendo mucho daño a ti.
Pero me gusta mucho lo que han hecho estos niños, que convierten en un momento de alegría, de cantar, que siempre da felicidad al cerebro y al propio cuerpo y a la existencia, ese momento del insulto y de reaccionar contra el bullying.
Y que normaliza, ¿no? Porque algo que sucede cuando hay agresión y más en los niños es que tienden a bloquearse las estructuras que se conectan con lo verbal. No lo cuento, no lo verbalizo, me avergüenzo y luego me hago culpable a mí mismo del daño que estoy recibiendo.
O sea, me lo como con patatas directamente, ¿no?
Me lo creo, sí. Que es más profundo, me lo creo.
Lo bonito de estos críos es que les están cantando a los compañeros las 40 y se lo están cantando con una canción que entienden perfectamente.
Es que fíjate la letra, ¿eh?
La letra es maravillosa.
Que no se entendía bien. La deshonestidad.
Tú no sabes lo que es la amistad, te crees el centro del mundo y ya después los demás dan igual. Eres un perla, nadie se fía. Eres un perla, uno de mucho cuidado. ¿Os acordáis, también, ¿eh?
¿Os acordáis que estuvieron los chichos en el Faro con Mara Torres? Sí. Que hablaron de cómo Rosalía cantaba de Si me das a elegir, que no se habían enterado, pero cuando lo empezaron a escuchar dicen, coño, esta canción no suena.
¡Qué
es
buena
que
es
la
es,
nuestra!
¿No?
Y al final Mara les dijo, y dice, oye, ¿no os apetecería que Rosalía grabase con vosotros? Y dice, ¿cómo no nos va a apetecer? Y entonces dice, ¡Rosalía, graba con nosotros la canción! Bueno, pues yo creo que estos chavalillos de Arcos de la Frontera le tienen que decir, Rosalía, vente para acá, porque a lo mejor Rosalía va.
Este vídeo, registra en la letra, vaya
ya, este vídeo de los chavales, nosotros que vamos siempre por ahí rebuscando historias, somos contadores de historias y buscamos algunas que nos tienen sintonía con estos tiempos de lobos de los que habla Nacho Vegas, y las encontramos por ejemplo ahí, o las encontramos en lo que vamos a contar a continuación, que tiene que ver además con el mundo de la enseñanza. Es la historia de Ana Hernández, que tiene 51 años, es profesora y jefa de estudios en el Instituto de Enseñanza Secundaria Julio Verne de Leganés, en Madrid. Y atención, porque la próxima semana puede convertirse en la mejor profesora del mundo. Que yo no sé cómo se mide esto, pero bueno, ahí está. Ana Hernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada.
Oye, lo primero, enhorabuena, felicidades, colarse en el top 10, no es poca cosa. Eso es el Global Teacher Prize, ¿no? Que alguna vez hemos hablado aquí en la ventana. Es una especie, para entendernos, como de el Nobel de la educación, ¿no? ¿Cómo es el proceso para optar a este premio, Ana?
Sí, bueno, pues muchas gracias. Pues es además la primera vez que un docente español llega al top 10, ¿no? O sea, para mí es un orgullo y estoy muy ilusionada. Pues en realidad el proceso es sencillo, ¿no? Una vez que yo lo vi en las redes sociales, siempre supe la existencia de este certamen, pero siempre me pareció que esto no era para profes como yo, ¿no? Me parecía que era un certamen para superprofes que hacían cosas excepcionales, y yo soy una profe de secundaria en un instituto público que hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Con los recursos que tiene. Pero bueno, habían ampliado el plazo de presentación de solicitudes y pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no obligarme también a redactar pues todo lo que hago todos los días? Un poco qué resultados estoy obteniendo, ¿no? Porque muchas veces creo que los profes tendemos que hacer esa evaluación también de nuestro apoyo a práctica docente. Y dije, bueno, me voy a obligar a redactarlo, lo envío. Y me hacía ilusión formar parte pues, del proceso, a ver qué, ¿no? qué van pidiendo, qué criterios son los que tienen en cuenta para la evaluación. Y bueno, pues enseguida recibí un correo electrónico que me decían que me invitaban a una videollamada. Ya en esa videollamada me dijeron que me debía sentir muy afortunada porque se habían presentado 159.000 solicitudes de 139 países y que por tanto ya era un filtro muy importante el que había pasado. Y que bueno, pues que alrededor del 15 de diciembre darían la lista de los 50 finalistas y luego en enero de los 10. Pero yo me olvidé, realmente yo ni pensé en los 50 ni nada, ¿no? Yo dije, bueno, pues el proceso termina aquí, he hecho una videollamada estupenda con ellos, he hablado con gente de la UNESCO, de la Fundación Barclay, pues ya está, ¿no? Y no, y como sorpresa, gran sorpresa, me encontré el 15 de diciembre en la lista de los 50 y luego en enero en la lista de los 10, ¿no?
Tú lo dirás.
Ya hemos ganado, ¿no? Quiere decir, exacto. 159.000, quedar entre las 10 primeras ya, eso ya es una gran victoria.
Tú no lo dirás por modestia, pero al saber de tu clasificación, hemos ido rebuscando por ahí a ver qué tienen de especial tus clases o tus métodos de enseñanza. Y casualidades de la vida, creo que utilizas también a Rosalía. Y que a veces empiezas una clase diciendo Goya es Rosalía. O Rosalía es Goya.
Efectivamente. Mira, yo soy una profesora de dibujo y el dibujo, como bien sabéis, lamentablemente no se encuentra en sus mejores momentos, ¿no? Es verdad que cada vez perdemos más peso en la enseñanza y, por tanto, pues bueno, pues los alumnos entienden que es esa asignatura amarilla, ¿no? Queda un poco igual. Pero precisamente por eso pierden el interés. No hay forma de engancharlo. Yo llevo 20 años trabajando de profe y de verdad que lo he hecho pues siempre relativamente bueno, pues bien, ¿no? Con mis estrategias, bueno, pero hubo un momento ya hace unos años que yo frené y dije, Ana, no llegas a ellos, no estás consiguiendo hacer las cosas como debería, y creo que sí me sometí a esa autorreflexión y autocrítica que es muy necesaria, porque yo podía haber seguido haciendo las cosas como las hacía hasta el momento, no las hacía mal, con lo cual, bueno, pues ya está, pero creo que era importante pararse y pensar, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi idea es conectarles con lo que ocurre en su día a día, lo que le puede estar ocurriendo a Goya o a Rosalía o a Stranger Things, ¿no? De repente, claro, entonces yo esa clase la empiezo siempre, les digo, Goya es Stranger Things al ritmo de Rosalía, y con 16 años que tiene me dicen, ¿pero qué dices, profe? ¿Pero qué estás diciendo? No, pero eso es una barbaridad. Entonces, bueno, para empezar ya consigo una cosa que creo que es fundamental, y es que de repente aparezca un poco esa idea de que, ¿no? de la curiosidad. ¿Qué está diciendo esta profe? Entonces creo que es estupendo comenzar una clase con ese granito de curiosidad, y poquito a poco, ¿no?, voy hilvanando qué sentido tiene hablar de Goya, hablar de Rosalía y hablar de Stranger Things, por ejemplo, y cuando ellos entienden cuál es el hilo conductor, pues ¿cómo les vas a hacer si no comprender a Goya de 1814?
Claro. Cogen el hilo, ¿no?, se agarran y ahí que se quedan. Yo tengo que llevarle la contraria a Ana, porque ella ha empezado diciendo que no es excepcional una profe de secundaria, pero yo creo, y Nazaret podrá además ratificarlo, ¿no?, que precisamente son esos profes que tenemos cuando tenemos 12, 13, 14 años y que alimentan nuestra curiosidad los que luego nos cambian la vida, ¿no? Y Ana me parece que es, pues como el nombre de su instituto,
el
una visionaria como Julio Verne.
El
¿no?
otro día en La Nave, en ese programa que hicimos de cara al público sobre el Science for Industry, dos de los invitados, el vicerrector de la Autónoma y una de las emprendedoras, nombraron, además con nombres y apellidos, a sus profesoras de química en
de
los dos
secundaria.
Casos de secundaria, porque es el momento fundamental.
Son los que nos marcan.
Yo creo, yo estoy de acuerdo
con Ana Hernández for president. Ya
claro,
está, o sea,
total.
No.
Pero yo con Ana estoy de acuerdo. Quiero decir, ¿se puede llegar a Lorca desde Carrusel Deportivo? Pues claro que sí, porque el Messi te queremos Messi es el verde que te quiero verde.
Entonces, Robert,
claro, si tú empiezas desde atrás hacia adelante es más complicado, pero si arrancas desde el presente hacia el pasado y le das un sentido, es mucho más fácil, ¿no?
Ana, una pregunta. ¿Qué hace una doctora de Bellas Artes como tú en un sitio como este?
Pues eso me pregunto yo muchas mañanas, porque yo llegué a esto por casualidad. Yo doctora en Bellas Artes, yo ya hacía mis pinitos, ¿no?, mis exposiciones a nivel pues nacional e internacional. Yo ya mi idea un poco y mi objetivo era dedicarme a esto del arte. Pero por una casualidad de la vida, una compañera de la universidad me dijo, oye Ana, en el año 2004, ¿no?, oye Ana, este año hay exposiciones de dibujo, son lejísimos, son en Alcalá de Henares, voy yo sola, ¿por qué no te vienes conmigo? Y yo le dije, pero mira, ya haré otra cosa. Es decir, lo de terminar en un instituto es como la última opción. A mí no me apetece nada acabar un instituto con adolescentes, de verdad que no. Venga, Ana, mujer, y me presenté. Y no aprobé, pero sí que obtuve una puntuación que me permitió en ese mes de enero, justo de hace 21 años, pues me llamaron de un centro público de aquí de Móstoles y me dijeron que tenía que hacer una sustitución. Y fue un flecha. Es que yo creo que no llevaba allí ni un par de horas cuando dije, donde realmente tú vas a ser útil, Ana, va a ser aquí. Sentí que era mi sitio.
Oye, después de ese flechazo, claro, eres profesora, pero también eres jefa de estudios, lo ha dicho Carlas al empezar. ¿Alguna vez, tus alumnos están en una edad muy difícil, alguna vez te has encontrado con algún compañero, otro profesor, que vaya a tu despacho y como jefa de estudios te diga, oye, este chaval es imposible? No sé qué haces ahí. ¿Existen los alumnos imposibles o los malos alumnos?
A ver, lamentablemente, pues sí que me encuentro con profes que algunas mañanas vienen a decirme cosas como esa, ¿no? Es verdad que, como comentabais antes, están en la edad más compleja. Tú pensabas que desde los 12 hasta los 18 años que están allí, están construyendo su personalidad, muchos de ellos no tienen recursos, y cuando hablo de recursos no hablo solamente de recursos económicos, sino de recursos personales que les permitan, ¿no?, pues una tolerancia a la frustración, ¿no? Cada uno viene con su mochila cargada de, muchas veces, con un historial de fracaso muy grande, es decir, desde yo recibo alumnos que ya vienen de sexto de primaria y cuando entran en mi centro en primero de la ESO vienen con la banderilla puesta, ¿no? Es decir, ya vienen que efectivamente que en familia no vas a lograrlo, no lo vas a conseguir, y al final es la profecía autocumplida. Si las personas que tienes tú como referencia en tu vida con 11 años son lógicamente tu familia y la escuela, y en ambos te dicen no vas a llegar, no lo vas a conseguir, claro, pues al final no vas a llegar, no lo vas a conseguir, ¿no?
¿Y qué
es
haces?
Decir, al final pues tiene que haber un trabajo muy importante de recuperación de la confianza. Es decir, tú tuviste un momento muy complicado, aquí te vamos a ayudar a lo que necesites, y eso que estés en un momento complicado no tiene por qué determinar, faltaría más, las posibilidades de futuro que puedes tener. De manera que empezamos de cero, tú aquí eres nuevo, aquí eres nueva, y por tanto comienza a construir ahora tu viaje en el instituto al margen de eso. Y no os podéis imaginar la cara que ponen cuando donde diriges a ellos en esos términos.
Para ti concretamente, ¿qué fue más difícil, la adolescencia o ser jefa de estudios?
Bueno, las dos cosas. Tampoco aquí en mi adolescencia, aquí en el Villaverde, tampoco fue fácil, ¿eh? Aquí mis profesores de instituto tampoco lo tuvieron fácil con nosotros, ¿no? Éramos también una generación complicada, ¿no? En las 80, bueno. Entonces, bueno, y la jefatura de estudios pues es difícil. Los viernes sales de allí diciendo, ¿de verdad que el lunes voy a seguir haciendo esto? Bueno, pues al final reseteas y continúas, ¿no? Pero es complicado cuando además tienes un cargo directivo por los profes, y, o sea, por los chicos y las chicas, y muchas veces también por los profes, ¿no? Que tampoco nos lo ponen fácil.
Pero mira, Ana, otra razón más para apoyar ese gran trabajo que haces. Has dicho algo, una palabra que es clave, que es la de ser referencia. Como tú bien has dicho, en esa adolescencia que se están sufriendo muchos cambios en el cerebro, esa poda neuronal, donde las estructuras más involucradas en la identidad, que son las ínsulas, se están reorganizando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en ese momento de estar perdido vamos buscando referencias en el otro, y eso biológicamente se ve y se ha estudiado en profesores y en alumnos, que buscamos que nuestro cerebro se sincronice con el profesor, especialmente cuando nos sentimos más perdidos, o por ejemplo si tenemos problemas en casa o estamos atravesando una época dura, buscamos más esa referencia. Si el profesor está ausente, se pierde una capacidad de que ese niño refuerce su propia identidad. O sea, que muchas veces sois ese faro, ¿no? Que no pueden encontrarse en otro lado, ¿no? Yo siempre digo que hay que cuidar a los docentes, quizá de las más de las profesiones que más deberíamos cuidar, porque esculpen el cerebro de nuestros niños constantemente, ¿no? Así que hay más, ¿no? Cuanto más lo necesitan, más presentes tenéis que estar.
Es verdad.
Bueno, pues
es verdad, Ana, además hay que, es importante tener siempre las puertas abiertas de tu despacho, es decir, que puedan pasar en cualquier momento y contarte lo que sienten, lo que piensan, lo que opinan. Es decir, yo creo que es importantísimo estar ahí efectivamente como referente. Y luego pues te escriben, ¿no? Chicos y chicas que tienen ahora 30 años, como me decían, profe, que ya tengo un bebé, que voy a ir a verte la semana que viene, qué importante fuiste para mí, porque qué despistado estaba, y gracias a tu consejo pues redirigí, o familias, ¿no? Si no llega a ser por ti, y cuando piensas en eso dices, ostras, pues este es el regalo. Este sí que es el regalo, este sí que es el Nobel.
Oye, Ana, yo quiero volver al instituto. Yo quiero ir de alumna, ¿no? O algo.
A ver, yo estoy seguro que ahora hay un montón de profes y después me escuchan diciendo, bueno, sí, pero la realidad es la que es. Oye, déjame un segundito interrumpir la conversación, que tenemos una noticia de última hora. Tranquilos, que no es ninguna desgracia, ¿eh? Bueno. Pero bueno, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se va a casa para curarse del todo, que lleva ingresado un montón de tiempo. Xavi Abelló, Radio Barcelona, buenas tardes.
Hola, buena tarde. Sí, el presidente ha abandonado ya el hospital de la Vall d'Hebron, donde ha estado ingresado prácticamente 2 semanas, aunque deberá seguir, como decía, su tratamiento a domicilio para recuperarse de esa osteomielitis pública, que le diagnosticaron. Fuentes del gobierno aseguran que la evolución es positiva desde el punto de vista clínico, analítico, radiológico, por eso se puede ir a casa, seguirá en manos del equipo de la Vall d'Hebron y estará, dicen, en hospitalización domiciliaria, por lo tanto en su casa. Dentro de una hora habrá una rueda de prensa para dar todos los detalles. Recordemos que hace 15 días cuando lo ingresaron nos dijeron que probablemente la recuperación total podría ser de unas 6-8 semanas al menos.
Que le vayan contando poco a poco lo que ha pasado en estos 15 días.
Yo me estoy resistiendo, me estoy resistiendo a hacer el chiste de que espero que no vaya en tren a casa, en cercanías, pero bueno, por cierto, habéis visto que, perdón, que estoy cambiando de tema, a partir de mañana Renfe deja de pagar las indemnizaciones por retraso.
Perdón, que yo viajé ayer, que todavía la pagaban.
Ayer sí, pero como ahora son limitaciones de velocidad que se consideran extraordinarias, han anunciado que dejan de pagar. Pero bueno, eso lo dejamos ahí. Xavi Abelló, ¿alguna cosa más por tu parte?
No, dentro de una hora os informamos de lo que cuenten los médicos.
Muy bien, venga, un abrazo, chao.
Venga, hasta luego.
road must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love.
Esta canción, Hernando, nos sitúa en otro terreno del debate, que es el papel de los padres, pero yo creo que hoy de momento lo dejamos, si te parece, ¿no?
Muy bien.
Oye, mucha suerte, ¿eh? La semana próxima, como ganes, te vienes aquí a la ventana, pero en persona, ¿vale?
Hombre, por supuesto, contad con ello. Muchas gracias.
Un abrazo muy grande, chao.
Un abrazo igualmente, gracias.
La ventana, en Ser Podcast.
Y con Rafa Panadero, y con Marta Fernández, y con Isaías Lafuente, y con Nazaret Castellanos, y estando ella aquí, pues ya sabemos lo que nos toca cada viernes.
Neurociencia de café. Con Nazaret Castellanos.
En realidad es cada dos viernes, pero estamos trabajando para que sea cada viernes. La ciencia, esto está bien repetirlo, existe para romper moldes, y eso está muy bien. Y una, por ejemplo, algo que teníamos hasta hace muy poquito interiorizado como un dogma, que el cerebro era el único órgano involucrado en la conducta humana. Pues resulta que no. Hace unos días Nazaret nos contó cómo la respiración influye, de qué manera, en el cerebro, pero también existe conexión con el intestino. No sé si intestino-cerebro, cerebro-intestino, o en las dos direcciones.
En las dos direcciones. Mira, me ha encantado eso que has dicho. Hay una frase de un filósofo de la ciencia, Hume, que dice: la ciencia avanza de funeral en funeral. ¿No? Y esto es fantástico, ¿no? Cuando a mí me gusta ese aspecto de la ciencia, que es tan dinámico, que se va quitando una teoría, llega otra. Y sí, hasta hace muy poco pensábamos que el cerebro era un poco el único órgano que estaba involucrado en nuestra conducta, ¿no? En la cognición, en la emoción. Pero esto es lo que pensábamos desde hace unos 300 años, porque si repasamos incluso la historia de nuestra medicina, que es la medicina griega, de Hipócrates, de Galeno, ya teníamos referencia a todo el cuerpo, ¿no? Y bueno, y uno de los ejes más famosos es esa interacción entre el intestino y el cerebro.
Bueno, con la conversación que manteníamos con la profesora, con Ana Hernández, hace un momentito, claro, yo pensaba, la conexión intestino-cerebro será esa cagalera que nos entra desde un examen. Es decir, sí. Es que estoy... Es esa conexión.
Esa sería cerebro-intestino.
Cerebro-intestino.
Que esa es cuando, claro. Pues bueno, hay un evento, entonces yo percibo que eso es estresante, el hipotálamo actúa. El hipotálamo es una estructura que está debajo del tálamo, es muy chiquitilla y es la que informa al cuerpo de cómo debe actuar. Entonces, si por ejemplo aquí hay un susto, una mala noticia, pues a ver, contrae los músculos, la respiración, diafragma, o sistema entérico intestino, plaf, me tengo que ir corriendo, ¿no? Me duele la tripa. Pero lo curioso es que se descubre que la información también va hacia arriba, es decir, del cuerpo hacia el cerebro. Y fíjate que siempre decimos cerebro-cuerpo, como si el cerebro no estuviera en
sí,
el cuerpo.
Sí, sí, sí.
Pero también una cosa muy interesante que leía el otro día de Averroes, dice, sí, pero es curioso eso del cerebro y el cuerpo, porque es verdad que el cerebro está arriba, ¿no? Y el cuerpo como tal, ¿no? En el tronco, ahí están todos los órganos apiñadillos, y el cerebro es como si estuviese en la planta de arriba. Entonces, lo que se ha visto es que, bueno, como decíamos otras veces, que hay un nervio, que es el nervio vago, que va vagabundeando, porque va recogiendo información de lo que pasa dentro de los órganos, y eso llega al cerebro. Entonces, esa información, antes se pensaba que era información que el cerebro tiene que saber de lo que está pasando dentro del cuerpo. Pero ahora se ha visto que esa información es vinculativa, es decir, lo que pase dentro del cuerpo, el cerebro lo tiene que tomar para saber qué hacer o no, y eso es lo que se llama la interocepción, que es el sentido número uno, al que más importancia da el cerebro.
claro, ese sentido de nuestros propios órganos, pero esto quiere decir, entiendo, que si cuidamos nuestro intestino, estamos cuidando nuestras ideas y nuestras conexiones neuronales.
Absolutamente. El día que hayamos comprendido eso, habremos avanzado como sociedad. Por ejemplo, hablábamos antes con la profesora. Cuidamos mucho que si se aprenden inglés, matemáticas, y cuidamos su alimentación. No. Entonces, ¿cómo puedes ir en 20 pasos allá y luego das 50 para atrás? Entonces, sí, hoy en día ya se sabe que el intestino influye en la atención, en la memoria, en el estado de ánimo, en la motivación. Entonces, bueno, yo creo que le podríamos hacer pregunta a la profesora, ¿no? ¿Cómo está tu clase después de un recreo donde se han metido todo tipo de galletas industriales con chocolate y colores a... si hubiesen tomado algo más sano? Eso se han hecho experimentos, darles merienda sana, si no, y luego ver el jaleo que hay ahí.
Hace unos meses, ¿os acordáis? Entrevistamos aquí en La Ventana a la doctora Sari Arponen, finlandesa, que es una que tiene un libro que se titula Es la microbiota idiota. Hemos pasado al de Es la economía estúpido, o sea, Es la microbiota idiota.
Es que lo cogió de ahí, creo.
Donde hablaba precisamente de esto, de esa de esa conexión.
Sí, sí. Yo creo que, bueno, ahora ya hay mucho conocimiento, hay auténticas pioneras en nuestro país, como Sari Arponen, como la doctora Dolores de la Puerta, ¿no? Que llevan años contándonos esto. Pero bueno, como todo, pues necesitamos una masa crítica suficientemente grande para que llegue a la sociedad. A mí me parece que es muy importante que lo divulguemos, porque es algo que está muy a nuestro alcance, ¿no? Entonces hay un concepto que nosotros estudiamos en el laboratorio que se llama aberrancia interoceptiva.
¿Aberrancia?
¿Qué es esto? Aberrancia interoceptiva.
Hay que buscar otro nombre.
Qué bonito nombre para una mascota. Aberrancia, no corres por ahí.
¿O no interoceptiva?
¿Interoceptiva?
Pues, ¿qué es eso? La intercepción es esa información que le llega al cerebro de lo que pasa en nuestro organismo. Entonces hay una comunicación entre el cerebro y el organismo. Pero hay situaciones en las que esa comunicación entre el cerebro y el organismo es demasiado fuerte. Y es, por ejemplo, cuando estamos mal, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos estrés. Entonces, ¿qué significa eso a efectos prácticos? Que si yo estoy mal, a lo mejor no me puedo comer eso que tanto me apetece, porque me va a hacer mucho más daño que si me lo como cuando estoy bien. Es decir, que cuando estamos mal, que es cuando más nos cuesta cuidarnos, es cuando más debiéramos cuidar.
Nazaret, estás diciendo que claro, es más fácil o más evidente entender esa conexión entre bueno, lo que has comido y la atención, ¿no? Que decías. Pero te refieres también a capacidad de aprendizaje,
sí.
Porque en función de eso se me ocurre, ¿tienen más capacidad de aprendizaje niños, chavales que estén en una dieta, en un país con dieta mediterránea, otros donde sea más habitual el fast food?
En principio sí, claro. Teniendo en cuenta, y esto no, que no que caigamos en las panaceas, ¿no? ¿Quién era que decía, no, el que solo tiene un martillo cree que todos los problemas son clavos? No solo se explica por una variante la salud, la cognición, en este caso la inteligencia es integral, no solo depende de lo que comas, pero de lo que comas también depende. Entonces eso se ha medido, ¿no? Comparar o cambiar la dieta a diferentes poblaciones y ver cómo cambia tanto su estado anímico como su capacidad de aprendizaje. Al fin y al cabo, tener en cuenta que la capacidad de aprendizaje son las conexiones entre neuronas. Las conexiones entre neuronas se basan en la bioquímica y ahí interviene mucho lo que esté pasando en la bioquímica de tu intestino.
Yo me llevo el asunto a mi terreno, o sea que cuando en la interacción de arriba abajo, cuando tenemos una gran preocupación, una gran angustia y decimos que tenemos un nudo en el estómago, no es una metáfora.
No es una metáfora. Fíjate que no, nuestro vocabulario, nuestras expresiones están llenas de referencias a ello. Si tú tienes una preocupación, pues tu cerebro está en un cierto estado, eso baja hacia abajo, entonces tienes más inflamación, tienes problemas digestivos, te comes algo, parece que te has comido una vaca, todos hemos vivido eso, ¿no? Y entonces eso, pues también al revés. Y muchas veces, fíjate, ¿no? Lo que estábamos estudiando es esa salud mental, otro palabrejo, la salud mental interoceptiva. Cómo hay veces que te puedes sentir mal y es a lo mejor porque esa influencia de abajo hacia arriba no está recibiendo la mejor información.
Ya.
¿Vale? Muchas veces la salud mental tiene una componente biológica muy fuerte.
Y ya en el terreno de la broma tendríais que estudiar porque hay gente que tiene el cerebro lleno de mierda. A lo mejor es por esta conexión.
Pues yo
también,
creo que
¿no?
Es la aberrancia interoceptiva. Es la aberrancia interoceptiva.
Pero entonces todo el mens sana in corpore sana se queda corto.
Claro, o sea, esto
falta,
se ha dicho
falta
siempre.
Falta la otra dirección también,
absolutamente,
¿no?
Absolutamente, claro. Absolutamente. Entonces la gran pregunta siempre es, vale, me dices que el intestino influye en mi salud mental, en el cerebro, ¿cómo cuido al intestino? Entonces, bueno, uno de los factores evidentes es la dieta, pero algo que también es muy importante es, por ejemplo, el ejercicio físico, el movimiento. Sí, sí. La microbiota, que es una palabra que últimamente usamos mucho.
¿Podemos recordar exactamente qué es la microbiota? Imagino, microbiota, me suena, ¿a qué?
Sí, la microbiota, mira, nuestro cuerpo está lleno de microorganismos por todo el cuerpo, ¿no? Por eso cuando te das la mano con alguien, ¡fua!, hay una transferencia inmensa. Pero gran parte de esos microorganismos habitan en nuestro intestino. Por eso cuando decimos microbiota, realmente estamos diciendo microbiota intestinal. Son microorganismos, son bacterias principalmente, virus, hongos, levaduras, son microorganismos. Entonces, esos bichitos no viven por ahí, por el aire, están pegados por ahí en las paredes. Entonces, cuando hacemos ejercicio físico, contribuimos a que esos bichitos tengan una dinámica más compleja. Imagínate que son como poblaciones, porque hay diferentes tipos de bichito. Entonces, cuando uno está en déficit, se mueren, pues aquellos que se comían a aquellos también mueren, pero los que estos se comían de repente disminuyen. Por tanto, es un ecosistema que tiene que estar en un equilibrio.
¿Y cómo se regula eso?
Bueno, entonces hay dos conceptos generales, que es la disbiosis y el SIBO, sobrecrecimiento bacteriano. Esto pues es fácil de identificar a través de las heces, que es donde vemos nuestra composición de microbiota, y si está allí, pues nos tendrían que aconsejar qué hacer. ¿Por qué? Porque esa alteración de la microbiota influye en el equilibrio cerebral.
¿Y el problema es que es un exceso de bacterias?
Algunas veces sí, es exceso. Otras veces es un déficit de otras que te hacen falta. Un desequilibrio.
Pero qué llamativo, porque últimamente dices, todo el mundo tiene SIBO, y no, a lo mejor es que antes lo teníamos, pero no lo sabíamos.
Esto es como la
ahora, afortunadamente, se está diagnosticando, ¿no? Y se le está prestando atención.
Sí. Exactamente. Yo creo que cada vez conocemos más, estamos poniendo nombres y apellidos, y a mí eso me parece que es interesante porque te permite actuar. Luego, yo creo que también hay que ser muy prudente, ¿no? Y que es tan importante, ¿no?, la salud, en este caso, de la microbiota, que yo creo que hay que recurrir a profesionales.
Por supuesto, ¿no? Claro.
No es lo mismo la dieta que le viene bien a Francino que a una...
A él le vienen bien todas, ya te lo digo. A mí me vienen mal todas y a Francino le vienen bien todas.
Las croquetas. Qué fama con las croquetas. No sé
si
por qué.
Si solo fueran las croquetas.
Sí, un día comí unas cuantas.
Platos de arroz.
Oye, pues es muy individual, por eso yo creo que hay que tener...
Croquetas no, pero croquetas hemos comido todos, supongo, ¿no? Sí, nos gustan y tal. ¿Quién ha comido angulas de aquí? ¿Alguna vez?
No. A mí no me mires con esa cara, que yo una o ninguna, tirando a ninguna.
¿Las hemos probado alguna de las angulas? Sí, yo también. Yo también.
Para mí es un animal mítico.
Pues me parece que esto se acaba.
Las angulas al sedazo han de venir con su linterna, van a la taberna con su farol, van al mostrador. Anguleros, anguleros, tener valor.
No me lo invento, ¿eh? Los platos que incluyan angulas en los restaurantes de España pueden tener, o parece que tienen, los días contados. Sara Hessen, que es la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, se reunió ayer con una representación de Eurotoques, que agrupa varios cocineros europeos, y les comunicó que va a iniciar los trámites para incluir a las angulas en la lista de especies amenazadas. Con esto se atiende una reclamación que llevan haciendo hace ya mucho tiempo profesionales del sector, grupos ecologistas, etcétera, para intentar remediar la situación crítica que vive la especie, cuya presencia en los ríos ha disminuido de una manera brutal, no solo por la pesca, pero también por la pesca. Macarena de Castro es chef del restaurante Maca de Castro, en Alcudia, y presidenta de Eurotoques España. La hemos invitado a asomarse un momentito a la ventana. Macarena de Castro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Ostras, esto de que desde los que hacéis cocina, desde los grandes nombres y tal, se apueste por limitar el consumo de algo, no es frecuente. No sé si tienes tú algo en la memoria, alguna idea parecida, pero esto de las angulas a mí me llama mucho la atención, la verdad.
Bueno, hay que recordar también que hace unos años pasó lo mismo con el boquerón.
Ah.
y estuvimos un tiempo sin tomar y ahora podemos tomar el boquerón asiduamente. Y hay veces que estos productos pues los tenemos que cuidar para un futuro. Porque, claro, como decíais, no todos los días comemos angulas, pero sí queremos que en un futuro pues comamos asiduamente angulas y sobre todo también respetando mucho los precios. Porque ahora, gracias a que no hay, bueno, gracias que no es gracias, sino porque no hay, pues hay un abuso sobre el precio porque hay casi un mercado negro. Y yo creo que hay que regular, hay que concienciar y hay que entender que es una mirada al futuro donde nosotros queremos cuidar esos productos que están en peligro de extinción, que es real.
¿Cuánto te pueden pedir ahora por un kilo de angulas? Por curiosidad, ¿eh?
Bueno, yo la verdad es que no consumo angula, pero sé que hay mercado negro, pero también de repente en el País Vasco hemos visto que se vendía una angula de Madagascar, creo que es, y estaba en una gasolinera. O sea, que es que hay de todo. Y claro, nosotros nos estamos quedando fascinados de las cosas que está pasando con la angula y lo que nos gustaría es que todo el mundo entendiera que lo que queremos es que no haya pesca y que eso se regule, que todo el mundo se conciencie para que en un futuro podamos seguir consumiendo todos esos productos.
¿Hay alguna especie o algún tipo de producto que esté en situación parecida a la angula? Quiero decir, los que tenemos ya una edad, recordamos aquellas campañas del pezqueñines no gracias.
Sí, eso claro. Es que es eso.
Es que la angula es un pezqueñín.
Es el alevín de la anguila.
Es un pezqueñín.
Es que es así, es el alevín de la anguila y lo que necesitamos es eso. Pero también el salmón salvaje de río está pasando lo mismo. Y luego también le podemos dar la vuelta porque tenemos productos que son invasores. Son especies que son invasoras, como el cangrejo azul, y también tenemos que ayudar a concienciar que ahora mismo se está abusando por el precio y tendría que ser al revés, al contrario. Tendría que tener un precio muy bajo para que todo el mundo pueda consumirlo y ayudar a la extinción de esa especie.
Macay, ¿por qué no se ha hecho antes? No vamos tarde. Se ha intentado hacer otros años y no se ha conseguido, ¿no?
Eso es que llevamos muchos años. Todo esto empezó Pedro Subijana, que fue el segundo presidente de Eurotoques ya hace muchísimos años, cuando alertó que empezaba a haber un peligro de extinción de esta especie. Luego siguió Andoni y hace 2 años ya nos pusimos todos, gracias a Andoni, y hemos seguido estas Navidades. Y al fin y al cabo es ayudarnos entre todos, ahora entre todas las asociaciones, y cuanto más sepamos la verdad que pasa en un producto, es una mirada al futuro. No es que estemos ahora haciendo una locura por un producto, no es algo que es una mirada al futuro y que tenemos que estar concienciados.
Maca, dices que la angula es el pezqueñín, es un alevín de la anguila, ¿no? O sea que, claro, si nos quedamos sin angulas, luego nos quedamos también sin otro plato que nos gusta mucho, que es la anguila, esas anguilas al horno que preparan en Galicia, maravillosas, ¿no?
Así es, porque hay un mercado que ahora la verdad que yo el precio no lo sé, pero de un kilo de angula no sabéis lo rentable que es cuando se convierte en cuando crece y se convierte en anguila. Y ahí hay un mercado que se está aprovechando muchísimo. Entonces yo creo que habría que parar. Bueno, todos pensamos en eso, para que vuelva a ver en los ríos, para que vuelva a ver eso, y creo que todos podemos estar unos añitos sin poder consumir eso y que luego tengamos para nuestros hijos y para todo el mundo.
Y lo ideal sería que después del parón la anguila esté a precio de boquerón y todos podamos disfrutar
Exacto.
normalidad del producto.
Muy bien, Macarena de Castro, oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, ha sido un placer, ¿eh?
Pues un placer, muchísimas gracias por escucharnos.
Un abrazo muy grande. Oye, voy a presentar otro nombre propio de la gastronomía, porque estos días se ha celebrado en Madrid lo del Madrid Fusión y ahí surgen también historias extraordinarias. Por ejemplo, la de Aitor Zabala. Aitor es el único chef español que tiene un restaurante con 3 estrellas Michelin fuera de España. Y además ganó las 3 de golpe. Abrió y 7 meses después, patapam, que es algo extraordinario. O sea, poco más de medio año para que tengan las 3 estrellas. Su restaurante se llama Somni, que es sueño, y está en Los Ángeles. Pero esta semana pues se ha pasado por Madrid Fusión, y allí he hablado con nuestro compañero Carlos Cano y su historia de verdad que es extraordinaria.
Aitor Zabala nació en Barcelona y es medio vasco.
Yo soy del Arco de Triunfo. Mi calle es la calle Sicilia. Antes vivían muchos vascos, se juntaban muchas cuadrillas. El Udala, tenía el Jaizkibel, tenía el Kuliska, tenía la Alá.
Y aunque nació en una familia de hosteleros, no se interesó por la cocina hasta la mili.
Hablamos de comer a 1000 personas al día. Entonces, me acuerdo de los primeros garbanzos que cociné. Yo no sabía cocinar unos garbanzos. Ahí me cogió el gustillo. Me gustaría tener una historia mucho más bonita.
Después ya se formó en una escuela, empezó a curtirse en restaurantes como Arzak, Aquelarre y al final en el Bulli.
He estado 5 años en el Bulli. Bulli. Me ha marcado transversalmente. Conozco los libros del Bulli, los secretos del Bulli, que te vuelve loco, ¿no? ¿Esto qué es? Quiero trabajar ahí.
Y un día fueron a comer al Bulli dos cocineros ilustres.
José vino con Anthony Bourdain al Bulli y Ferran me dijo, dile que te quieres ir con él. Y José me dijo, pues ven, como es él, así, ven. Y yo fui allí y pasé unos 6 meses.
José es José Andrés, para quien Aitor Zabala acabó trabajando durante más de 10 años.
Y decidí irme a Estados Unidos, con una mano adelante y una mano atrás. José me dio $300 en dólares de un dólar, un gran fajo de billetes, porque claro, eran 300. Y yo pensaba que era rico, ¿no? Pues era tan naif.
Allí se convirtió en la mano derecha del cocinero español más famoso de Estados Unidos. El primer Somni, de hecho, lo montó bajo el paraguas de José Andrés, pero con la pandemia tuvo que cerrar y volver a empezar. Le costó 5 años volver a abrir.
Vimos 75 locales en un año. No vimos uno, vimos 75. Fuimos desde Malibu a Venice Beach, a Downtown, a Beverly Hills, a todas las partes.
Y claro, busco nuevas alianzas.
Sí que tengo un socio famoso, su mujer también es famosa. De lo que son dueños, pues son es una cosa que es conocida. Y vinieron a Somni como sus primeras fechas y vinieron a celebrar que se comprometieron.
La cuestión es que está triunfando en Los Ángeles, tanto que las mesas de todo el mes se agotan en un minuto.
Nosotros tenemos 400 asientos al mes, no tenemos más. Sí hay mercado negro de gente que compra y luego la revende, sí la revende, sí hay, sí pasa.
De hecho, hay estrellas de Hollywood que no dejan de llamarle.
Tengo un actor que está al nivel de Robert De Niro, más joven, pero que es leyenda, que lleva por lo menos el último mes, ha intentado 5 o 6 veces venir y le he dicho 5 veces que no.
A mí esa leyenda me sonaba a Leonardo DiCaprio, pero en todo caso, esta semana Aitor Zabala ha presentado su trabajo en Madrid y ha empezado la ponencia diciendo que es un inmigrante.
El inmigrante está muy maltratado, no solo en Estados Unidos, y al final es una injusticia, ¿no? Porque tú naces donde te toca, ¿no? Es como, tú no escoges qué padres tienes.
En Madrid Fusión ha presentado platos increíbles como el de la pizza, que no es pizza, y ha confesado algo sobre sus 3 estrellas.
Si os he de decir la verdad, yo sigo pensando que Michelin se ha equivocado y no tiene el valor de llamarnos para decir que nos las quitan, sinceramente.
Para acabar, una hipótesis. ¿Qué pasaría si Donald Trump fuese a comer a Somni?
Yeah. Si hubiese un buen rollo, que dudo que pasase, porque sería difícil, te diría que cómo se sentirían sus antepasados cuando vinieron como inmigrantes a este país. Me voy a dar cuenta. No me digas que al final lo que está haciendo es muy duro verlo, ¿sabes?
Y todo empezó con una olla de garbanzos en un cuartel de Zaragoza.
Bang, bang. Dispara la sangre freda.
¿Cómo es la vida? Por favor, ¿y qué historias nos brinda? Esto ha sido una audiobiografía en 3 minutos. En la ventana, las audiografías duran 30 segundos y tenemos unas cuantas para cerrar el mes. Así que ahora subimos un poquito la música, ponemos unos cuantos anuncios y las escuchamos.
Enamorar-me, adeu amor, i fins un altre. Bang, bang, adeu amor, i fins un altre. Bang, bang, era del tot inimaginable. Bang, bang.
La ventana, con Carles Francino.
Ahora que estamos con los relatos de vida, con las biografías, con las audiobiografías, Phil Collins cumple hoy 75 años y los cumple apuradito el hombre, porque tiene un problema de columna vertebral desde hace años que ha derivado en asuntos muy serios relacionados con la movilidad, no puede tocar la batería.
Tiene problemas en la rodilla también.
Sus últimas apariciones públicas, joder, un tipo tan vital, sí. Y tal, verle así un poquito, pero bueno, en fin, al menos su música está ahí para siempre y nos sirve para conectar con las audiobiografías de La Ventana. Phil Collins tiene problemas de movilidad y hay quien tiene problemas muy serios con la voz, pero lo cuenta de una manera que tiene que ver con la ciencia. Esta es la audiobiografía de Juan Antonio.
Mi nombre es Juan Antonio. Soy de un pueblo de la campiña cordobesa llamado La Rambla. ¿Contaros mi audiobiografía? Pues en mi caso no va a poder ser, ya que una afasia me mantiene en un silencio casi absoluto. Este es uno de los síntomas de la enfermedad neurológica que padezco. Es por ello que narra este pasaje de mi vida una voz prestada, robótica y de mentira. En cambio, esto que os escribo es una vivencia personal que lamentablemente es verdad.
Bueno, se ha hecho un silencio.
Sí,
¿eh? Es que, vamos, en fin, hay vidas y vidas.
La forma.
Joshua, las raíces de una familia.
Mi abuela fue una de las víctimas de los pogroms polacos en principios del siglo XX y tuvo que emigrar a los Estados Unidos, aunque nunca llegó a hablar bien el inglés. Mi madre nació en Nueva York, de ascendencia judía, que se casó con mi padre, que era de Oklahoma, de ascendencia luterana y holandesa. Juntos nos vinimos todos a España y yo me casé con una mujer española y tuve 3 hijos. Y mi perro es un pastor alemán. ¿Os pensáis que me importa algo el nacionalismo y los trapos de colores? Soy ciudadano del mundo.
Fantástico.
Ojo a los trapos Fantástico. De colores por banderas. Sí, maravilloso. Sí, sí,
muy bien, colores. Muy bien. Otra audiobiografía, la de Manu.
Nací cuando hacía hambre, mediados los 50 del siglo pasado. Familia represaliada, bando perdedor. Emigrantes al norte, infancia espartana y feliz, durmiendo a los pies de la única cama. Regreso al origen, con 12 años mi primer oficio, una peseta por 10 horas de trabajo. Mili y vuelta al tajo, 35 años masticando amianto, cristales en los pulmones, cualquier día la palmo. Jubilado escucho decir que con mi pensión hundo el sistema.
No está mal tampoco, ¿eh? En 30 segundos la de cosas que ha dicho. Y venga la última, ¿eh? El lunes tendremos la final de audiobiografías del mes de enero.
Uy.
Esta, sí, ya. Esta es la última sí. de este mes, es la de Carmen, una niña arcoíris.
Fui una niña arcoíris. Mi padre obrero de Pegaso y mi madre ama de casa que vino a Madrid a servir. Lucharon para que mi hermano y yo tuviéramos una vida mejor, lo que me llevó a la universidad. La adolescencia me llegó con la transición y toda la vida empeñada en lograr un mundo más justo, ni más ni menos. Viví en primera línea el Tamayazo, sufrí un intento de violación, fui madre de un hijo. Periodista y funcionaria ahora a la edad del júbilo, que la mala gente que va apestando la tierra se empeñan en amargar atropellando los derechos humanos y todo lo que encuentran a su paso.
Tiempos de lobos, que cantaba hace un ratito sí. Nacho Vega.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.